¿Es verdaderamente importante crecer tanto? ¿Es realmente una ventaja crecer tanto en facturación que tengas que contratar a otras personas? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy.
Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito.
Buenos días y feliz viernes 6 de julio de 2018. Bienvenida a este episodio número 56 del podcast de Economista Holística. Yo soy Nuria Hidalgo y junto a mí tengo a Greta, mi bebé de 9 meses que está súper nerviosa, que se quiere dormir pero no se duerme y es muy posible que la escuches y que te salude a su manera en este episodio. Hoy quiero hablarte sobre el crecimiento de los negocios, pero no de los negocios en general, sino de estos negocios o esta nueva estructura de negocios que está surgiendo en torno a Internet y que, bueno, pues que se basa en una persona se dedica... ¿Ves? Está Greta, pues eso, ya de los nervios. Bueno, estos negocios que surgen en los que una persona se dedica a crear contenido de algún tipo, monetiza de alguna manera y al principio pues está solo esa persona hasta que llega un momento en el que la cosa crece tanto que empieza a necesitar ya de otro tipo de gente. ¿Y qué ocurre entonces? ¿De acuerdo? O sea, un poco reflexiones que hago sobre, bueno, pues sobre observar otros negocios, un poco pues lo que hacemos los economistas, ¿no? Observar mucho. Establecer hipótesis, comprobar a ver si se cumplen esas hipótesis y luego pues establecer conclusiones. En definitiva, que vamos a hablar hoy de eso, pero que ya sabes, que no hace falta que te lo repita más veces, que te lo he dicho muchas veces, que me puedes encontrar en Economista Holística, que tengo un montón de contenido de valor más, que además está la escuela y que además este mes estoy promocionando y he abierto agenda para sesiones de consultoría, por si necesitas ayuda, si necesitas una guía, si necesitas comentar con alguien, bueno, pues que ya tiene experiencia en este tema y que está continuamente poniéndose al día sobre estrategia de negocios y todo este tipo de cosas. Y ese alguien soy yo, por supuesto. Hoy una entrada así de aquella manera, como me ha salido, pero bueno. Entonces, pues vamos con el tema de hoy. Esta reflexión viene a cuento de, no sé si lo viste en Instagram ayer, si me sigues por Instagram, hice también un pequeño vídeo donde lo comentaba y esto viene a cuento de una conversación que tuve ayer con los chicos de Bicicleta Studio, que alguna vez he hablado aquí de ellos, Rosa y Jordi, que bueno, pues tienen un negocio de este tipo, ¿no? Como el que voy a hablar hoy, y se dedican pues a temas técnicos y de diseño de membership site, ¿no? De servicios de membresía. Y nada, pues estamos así un poco reflexionando sobre la vida del emprendedor digital y todas estas cosas. Y comentábamos, o bueno, a mí me surgía, ¿no? De alguna manera una reflexión o constatar el hecho de que cuando una persona comienza un negocio en, pues eso, típico, ¿no? En el cuarto de la plancha o encima de la cama, o en el donde sea, o sea, en su casa, con un ordenador, con una conexión a internet, y comienza a generar contenido, comienza a crear comunidad, ese contenido empieza a monetizarse, empieza a ganar dinero, y las cosas empiezan a rodar, cada vez, bueno, pues te sigue más gente, cada vez monetizas más, y llega un momento en el que tienes que dejar tu trabajo porque ganas más en esto que en tu propio trabajo, o incluso no lo hayas hecho así, da igual cómo lo hayas hecho, pero el caso es que lo que en un principio surgió como voy a ver si esto funciona, finalmente ves que funciona, finalmente ves que puedes vivir de eso, y no solo que puedas vivir de eso, sino que empiezas a tener unas facturaciones ya importantes. Y es cuando te planteas... Voy a cortar porque si no va a gritar mucho. Ya, es que yo creo que si no, te quedas un poco sordo, ¿no? No sé, porque tiene buenos pulmones esta niña. No sé si he contado alguna vez que cuando estaba en la tripa se la oía, ¿eh? Y no estoy de broma, ¿eh? Se la oía. En las noches me decía mi marido que qué ruidos hacía. Y resulta que era ella. Bueno, en definitiva. Bueno, como iba diciendo, es cuando te planteas contratar a otras personas y empezar a delegar, determinadas actividades. Lo lógico es que al principio delegues actividades que no se vean en el escaparate, digamos, ¿no? O sea, que no se vean o que el usuario o tu comunidad al principio no lo vea, no sienta ese, que has delegado esas tareas. Pues típico, yo que sé, a lo mejor delegas el diseño, a lo mejor delegas la página web, a lo mejor delegas como tareas de gestión o de organización o cosas así. Pero a medida que sigues creciendo, empiezas a delegar tareas que ya te implican a ti directamente y que implican al negocio directamente, ¿no? Las tareas a las que me refería anteriormente no son tareas que sean el core del negocio, sino son tareas que, como somos hombres y mujeres orquesta, pues tenemos que hacer, ¿no? Pero en el momento en el que empiezas a delegar tareas que son el core del negocio, como por ejemplo escribir en el blog, o como por ejemplo contestar comentarios en redes sociales, o como por ejemplo contestar el email, o como por ejemplo incorporar profesores si tienes una escuela, o si tienes un podcast, pues que lo haga otra persona. Todo este tipo de cosas, o incluso las fotos, ¿no? También lo he visto con otras marcas de que incluso en las fotos ya no aparece la persona, la dueña del negocio, ¿no? Sino que empiezan a aparecer ya otras personas, o ya no se habla de los problemas de uno mismo, sino que se empiezan a hablar de otros problemas porque la persona que escribe no es la dueña del negocio, ¿no? Entonces esto es, claro, es ese punto, digamos, que a simple vista y en un primer momento dices, jolín, ojalá me pasara a mí eso, porque eso significa que voy a tener suficiente facturación no solo como para vivir yo, sino como para que mi negocio pues ya sea un señor negocio. Incluso a lo mejor plantearme abrir una SL, que lo ha hecho muchísima gente, ¿no? Digamos que a nivel jurídico pues sería el siguiente paso, ¿no? Mi recomendación es que si empieces como autónomo, no empieces como una SL de ninguna manera. Entonces luego ya, pues eso, el siguiente paso sería una SL. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que es que el problema es que se pierde gran parte de ese engagement que tú tenías con esa marca. ¿Por qué? Porque el engagement no es con el contenido. O sea, sí, también es con el contenido, pero no es lo mismo que te cuente las cosas una persona a que te los cuente otra. Y muchas veces tú plantéatelo cuando tú sigues a alguien, ¿no? O escuchas un podcast, o te gusta leer un blog, o estás apuntado a un newsletter o lo que sea. Plantéate por qué haces, o sea, por qué sigues a esa persona en concreto. Si seguro que haces una búsqueda en Google y encuentras a más personas, ¿no? Yo me he planteado esto muchas veces y la conclusión a la que llego siempre es que me gusta, o bien me cae bien la persona, o bien me gusta cómo estructura las ideas, o bien me gusta cómo estructura el contenido, o me parece graciosa las coñas que dice, o no, siempre todo está relacionado con la persona que está detrás, no con el contenido, porque insisto, ese mismo contenido muchas veces lo puedes conseguir de otra manera, porque hay más gente. O sea, no es la única persona que se dedica a hacer ese contenido o esa marca. Vuelvo a cortar, perdón. Perdón, es que desde que Greta ha estado mala, está un poco como irascible. La pobrecilla lo tiene que estar pasando mal y está como súper irascible. En fin, pues eso, que siempre hay como más... hay competencia, ¿no? O sea, que tú puedes conseguir, digamos, el mismo fin de otra manera. Pero hay una cosa muy, muy, muy importante que tienen este tipo de negocios y es lo que los americanos llaman el engagement. El engagement... ¡Hala! Y ahora da palmas. El engagement no lo hacen el contenido en sí. O sea, estoy segura de que si ese mismo contenido, con las mismas palabras, con todo igual, lo hiciese otra persona, muchas personas de esa comunidad no estarían dentro de esa comunidad. Porque la persona atrae mucho, la persona que está detrás atrae mucho. Y tú cuando escuchas a un podcaster, por ejemplo, desde hace tiempo, esto me lo dijo hace un tiempecillo ya Madrillano, y tiene toda la razón del mundo. Madrillano es mi compi de Mastermind, y además que está abriendo ahí una comunidad y un soporte para podcasters que está súper chulo. Y él, bueno, pues como experto en podcasting, pues me dijo eso, al podcaster, al oyente, lo que le gusta es tener esa sensación de conozco a esta persona. Y eso también ayuda, pues, conocerlos, pues esos entresijos de su vida privada, que muy posiblemente son iguales a los de tu propia vida privada, pero que, oye, siempre gusta, ¿no?, saber que, como eso que dicen de mal de muchos consuelo de tonto, pues esto es algo parecido. O sea, siempre quieres saber un poco esa parte más humana o esa parte más personal de la persona que hay detrás de un podcast, de un blog, de un canal de YouTube. Llámala como te dé la gana, pero te gusta. Y de hecho, hay mucha gente que se dedica a asesorar sobre marca personal y demás que te lo recomiendan. Te dicen precisamente esto. Mete cosa personal, mete vídeos, que te vean la cara, que vean cómo funcionas, que vean tal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos potenciando en este tipo de negocios la marca personal. Si cuando el negocio crece le quitamos ese aliciente, es muy, muy posible que pierda. Es muy posible que pierda. Yo me he encontrado casos de gente que, claro, ya han llegado a tal punto de éxito que a lo mejor, joder, tú ya estás como muy... nunca sé cómo traducir bien esta palabra y siempre me sale en inglés, lo siento. Pero estás como muy engaged, ¿no? Muy así, como que ya muy fidelizado. Estás como muy fidelizada ya con la marca. Y te planteas, pues, por ejemplo, una sesión de consultoría. Ah, pues tal, mira, genial. Y de repente, no, es que la sesión de consultoría no la paso yo, la pasa otra persona. Porque es que yo no puedo, no tengo tiempo. Entonces es como, si no es porque la otra persona vaya a ser mala, no es porque la otra persona vaya a ser mala. Mira, corto otra vez, lo siento de verdad, ¿eh? Ya estamos, a ver cuánto aguantamos ahora. No es porque la otra persona vaya a ser mala o vaya a hacer mal su trabajo, sino es porque tú esperas encontrar a la persona que ya conoces. Es como que... como cuando te cambian el profesor, ¿no? Es como, si a lo mejor es mejor este profesor, a lo mejor es mucho mejor del que yo tenía. Pero, jolín, hasta que te acostumbras a la otra persona y... es como raro, ¿no? No sé, queda como extraño. Puede crear como desconfianza o, lo peor de todo, puede crear desilusión. De, jolín, es que estoy pagando un dinero y yo realmente quiero... hablar contigo, no quiero hablar con otra persona, ¿vale? Esto también me pasa mucho con los blogs, con determinadas personas que alguna vez... Fíjate que el tema del guest posting puede ser muy interesante a nivel de darte a conocer, pero por ejemplo a mí una cosa que me pasa, y esto me pasa con muchos aspectos de mi vida, pero es como que me cuesta... adaptarme a determinados cambios. A otros me adapto súper rápido, pero a este tipo de cambios me cuesta adaptarme. De tal forma que si yo estoy muy acostumbrada a leer siempre a una persona, cuando de repente en la newsletter me pone que fulanito, que es amigo suyo o que es muy bueno también y que ha escrito un post en su blog y que lo lea porque es muy interesante, pues yo no lo leo. Porque es como, uff, qué pereza ahora acostumbrarme a otra forma, ahora uff. Y no lo leo, es que no me gusta. Entonces, pues, bueno, esto es un poco lo que puede ocurrir. Ahora bien, ¿qué consejos he pensado que podrían ser útiles a la hora de que un negocio crezca tanto como para necesitar este tipo de cosas y que no se rompa ese vínculo, ¿no?, con tu comunidad? Entonces, en primer lugar, es plantearte ¿a qué has acostumbrado a tu audiencia? Es decir, ¿qué es exactamente lo que a tu audiencia le atrae tanto de ti? Por supuesto, no dudes que vas a ser tú, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, has empezado desde cero ya compartiendo mucho contenido con otras personas, en el sentido de que hay otras personas que escriben o en tu podcast pues siempre hablas con otras personas o en redes sociales siempre estás haciendo entrevistas o vídeos en directo con otras personas, tu comunidad ya está acostumbrada a eso. Entonces no va a suponer mucho más problema que el día de mañana escriba a tu blog otra persona, porque ya están acostumbrados. En cambio, si siempre lo has hecho tú solo o sola, siempre has estado... Es que me estoy planteando ya hablar en general, ¿no? Porque cada vez hay más hombres que me escuchan, así que sí. Mira, si tú estás acostumbrado que tú lo haces tú solo, todo el contenido de tu página web, todo, absolutamente todo, de repente meter a otra persona, por mucho que tú pues le digas a tu comunidad, oye, mira, que es que voy a hacer esto a partir de ahora... voy a meter a esta persona. Yo creo que es como muy brusco, es un cambio muy... Entonces, en ese sentido, a lo mejor sería una buena idea hacerlo muy, muy paulatino. Por ejemplo, pues empezar a escribir artículos juntos y luego pues unos tú, otros la otra persona y al final... O sea, que el hecho de delegar sea muy, 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 muy paulatino para que la persona finalmente... se acostumbre a la otra persona. Es que necesitamos esa cosa de acostumbrarte. Es como un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero, a ver, yo hace muchos años que no veo la tele normal, ¿no? Típico La 1, Telecinco y todas estas. Pero recuerdo cuando era pequeña, que mis padres sí la veían y yo pues, me sentaba a verla con ellos. Me acuerdo cuando cambiaban a la persona que daba el tiempo, me parecía como raro. Se me hacía como muy extraño, era, no me gusta que venga el anterior. Me acuerdo cuando se jubiló Paco Montes de Oca, que fue como, oh no, por Dios, que vuelva este hombre, que no se jubile. Y me costó un montón acostumbrarme a, no sé cómo se llama ahora esta mujer, Mónica creo que se llama, no sé. En definitiva, que esa transición, no digo que no la hagas, pero lo que digo es que sea muy paulatina y que acostumbres desde el top of the funnel, es decir, desde arriba del todo a tu comunidad. Porque si tú metes a esa persona en el bottom of the funnel, o sea, abajo del todo, va a ser como, vale, yo estoy acostumbrado a ti, estoy acostumbrado, y de repente cuando llego a lo que toca, o sea, a pagar, es como, pero ¿y ahora qué ha pasado? ¿Por qué? Y de verdad es una sensación un poco desagradable. Ponte siempre en el papel del consumidor. Porque nosotros, además de ser empresarios, somos consumidores y ahí obtienes muchas, muchas ideas. Por otro lado, si tú estás empezando, te recomiendo que definas muy bien los principios de tu marca y que preveas esto desde el principio, porque va a ser la mejor manera de solucionarlo. O sea, ¿qué va a ocurrir si el día de mañana esto crece tanto que yo no voy a tener tiempo, que solo tengo 24 horas, de las cuales... pues a lo mejor como mucho me gustaría dedicar 8 a trabajar, o incluso si puedo menos, o vete tú a saber, a lo mejor es un loco del trabajo y te encanta trabajar y vas a dedicar 14 horas al día. No sé, pero defínelo desde el principio. O sea, plantéate ya ese escenario de futuro en el que es posible que ocurra esto y cómo le podría afectar a tu comunidad. Ten en cuenta que en el momento de comenzar el negocio es cuando estás haciendo los cimientos que sostienen que van a sostener el negocio, es decir, estás atrayendo a la comunidad, a ver cómo la estás atrayendo y a ver cómo luego puedo reaccionar ante estos cambios, ¿no? Así que bueno, así tres ideas principales que yo creo es que seas muy, muy consciente de que el éxito que tiene tu negocio es porque tú estás detrás y no es una cuestión de ego, ni muchísimo menos. Porque, bueno, pues es que tal y como está configurada la economía digital a día de hoy, esto es así, es que se fomenta que sea así, ¿vale? Porque, bueno, siempre la economía son ciclos y siempre, digamos que hay como evoluciones. O sea, antes veníamos de la empresa a personal, la empresa no humanizada y tal, y funcionó durante muchos años y era lo que servía, y ahora hemos llegado hasta tal punto de saturación que nos vamos al lado opuesto. Estaremos un tiempo en el lado opuesto y dejará de funcionar esto también porque estaremos hasta las narices de sabernos la vida de los demás y nos iremos a otro punto, muy posible, similar al anterior, con algunos matices. En serio, la economía es como la moda, se parece mucho a los ciclos de entre unos y otras. Y luego una reflexión que quería hacer y que, escuchando a mi compi Tony del Mastermind, a Tony Coulomb, le podéis encontrar en tonycoulomb.ws, nunca sé pronunciar en catalán, la verdad, yo digo Colom, no sé, Tony, me tendrás que enseñar. Bueno, escuchándole un día, llegué a una conclusión de, ¿es que realmente es necesario crecer tanto? O sea, digamos que esta idea viene gestándose en mí desde hace mucho tiempo, pero se vio como magnificada con unas palabras que dijo él. Y es necesario crecer tanto, de verdad es necesario llegar a ese punto, porque a lo mejor, no sé, vas a ser igualmente feliz como estás ahora, a lo mejor un poquito más de facturación. O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor quieres un poquito menos de facturación. Total, el dinero es tan importante. Bueno, pues con esta reflexión te dejo. Saca las conclusiones que creas conveniente y que, bueno, pues en tu vida sean las necesarias. Nada más, un abrazo enorme y hasta el próximo episodio. Por cierto, muchísimas gracias por comentarios, me gustas y todas estas cosas, que me hace mucha ilusión y que, bueno, pues sigáis haciéndolo porque me ayudáis a llegar a muchísima más gente. En serio, muchas gracias, feliz verano y nos vemos o nos escuchamos, os me escucháis y os veo próximo lunes. ¡Chao!